Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Metodología de casos, teoría y realidad.
Durante 2 años, un gran grupo de editores se reunieron para realizar la lista de las 100 mentes más grandes de los negocios. Esta lista de casos se hizo para celebrar los primeros 100 años de Forbes, una revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas. Buscaron personas que habían creado algo con un impacto duradero en el mundo o innovado de una manera que haya trascendido su área de trabajo, añadiendo un ingrediente interesante: que cada una de esas personas de la lista escribiera un ensayo sobre su experiencia en los negocios.
Sus escritos son una cápsula del tiempo, donde los personajes explican el camino recorrido para conseguir el éxito y además brindan consejos a sus lectores. A pesar de que en el último siglo Estados Unidos tuvo al mando de sus empresas hombres blancos y maduros, esta lista está reflejando un cambio. De las 100 personas, 23 no son blancas. Hay 11 procedentes de Asia, la región de negocios más dinámica del mundo, y otros 14 de otras partes del orbe. Además, aparecen al menos 10 mujeres y 11 del total de los personajes tienen menos de 50 años.
Algunos son nombres reconocidos como Tim Berners-Lee, visionario inventor de la Red Informática Mundial o World Wide Web, WWW, como lo conocemos. Otros son propios de las nuevas dinámicas económicas, como Brian Chesky, cofundador de Airbnb, plataforma informática que oferta alojamientos turísticos, o también Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter. La lista de mujeres incluye a personalidades como la presentadora de televisión Oprah Winfrey. Más allá del detalle de sus historias de innovación, este tipo de casos de vida y decisiones empresariales que presenta Forbes son material para conocer las dificultades del sector y las soluciones que implementaron, así como sus resultados.
Siempre es mejor aprender en cabeza ajena. Aprender con casos, aprender de otros, enfrentar la teoría con la realidad. La Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica se encuentra desarrollando un proceso de docencia que busca que los estudiantes analicen casos reales o hipotéticos de situaciones complejas de las organizaciones.
El fin es que resuelvan problemas de maneras novedosas y visionarias. Prepararlos para el mundo real. Soy Dani Barrantes y junto a Bárbara Ocampo les mostraremos hoy en Lenguajeos de qué trata este nuevo proyecto de docencia que llaman fortalecimiento de la metodología de estudio de casos como estrategia innovadora de mediación pedagógica. Este proyecto de docencia de la Escuela de Administración de Negocios plantea la participación tanto de la sede Rodrigo Facio como de las otras sedes de la universidad y cuenta con el apoyo académico del doctor José Lam de la Memorial University de Canadá. Él es experto en la metodología de aprendizaje, investigación, escritura, uso y competición de casos.
La profesora Alejandra Selva nos contará el objetivo de este proyecto.
¿En qué va a consistir este proyecto que está planteando la Escuela de Administración de Negocios con su persona como coordinadora?
La Escuela de Negocios se ha tratado de centralizar en un aprendizaje constructivista. Entonces, el objetivo es pues que no los estudiantes se aprendan la materia de memoria sin comprender realmente cómo van a llevar todo ese conocimiento a la práctica, sino que como ellos en su trabajo van a tener que tener mucha toma de decisiones, pues entonces es que aprendan a tomar decisiones a partir de los contenidos teóricos de los cursos. Y entonces el proyecto lo que pretende es formalizar el uso de la metodología de casos para todas las cátedras, para que ya se haga una práctica, una buena práctica de la escuela. Y entonces lo que se va a tratar es de formar a los profesores en el uso de la metodología. Los que no lo conocen, pues que empiecen a utilizarlo, que vean cuál es todo el valor que se genera a través del estudio de casos. Y los que ya lo conocen, pues entonces es más bien potenciar ese conocimiento para que ellos aprendan a escribir casos de acá de Costa Rica, de experiencias propias vividas o eventualmente de alguna situación que sea de interés para los temas de los cursos que ellos imparten. Y como un anexo, ¿verdad?, existe a nivel mundial competencias de estudiantes sobre la resolución de casos. Entonces, si nosotros preparamos a los profesores para que puedan dominar el uso de esta metodología, pues también podremos preparar a los estudiantes para que ellos conformen equipos de trabajo, hacer competencias de casos. Acá se hizo un plan piloto ahora, este año, que fue muy exitoso. Entonces sería como conformar ya equipos de trabajo que van a esas competencias, ojalá a nivel nacional, fomentar algunas, y después eventualmente, más a más largo plazo, pues que vayan a competencias internacionales representando a la universidad.
Doña Alejandra, tal vez si nos explica qué es un caso de estudio.
Inicialmente podemos decir que un caso de estudio es como una historia sobre una situación que el 90% de las veces es un caso real. Muchas veces también un profesor puede hacer alguna adaptación de un caso real para efecto de que cumpla con ciertos objetivos de aprendizaje. Y la idea del caso es mostrar un conjunto de hechos de esa situación a partir de un grupo de personas que están involucrados en esos hechos y que tienen que tomar decisiones a partir de la información que está ahí. El estudio de casos tiene dos ramas como principales. Una es el caso académico, donde nosotros mostramos a los estudiantes qué fue todo lo que pasó, los hechos iniciales, una problemática que no necesariamente es un problema, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener un impacto negativo, sino que es la situación que se está analizando y se presenta también la solución. Entonces los estudiantes tienen que ver qué fue lo que se hizo, si realmente los resultados que se obtuvieron fueron los que se deseaban o no, y entonces ellos dicen qué podría haberse hecho mejor o que no debió hacerse. La otra parte es cuando en el caso solo se exponen los hechos y la problemática, y entonces los estudiantes tienen que ellos tomar las decisiones para ver cómo solucionarían esa situación que se está presentando. Las dos tienen enfoques pedagógicos, pero son diferentes. En unas de análisis y en otras de toma de decisiones. Y esta toma de decisiones, pues entonces es la que los lleva a ellos a aplicar los contenidos teóricos de los cursos que ellos están llevando. Por eso es que los casos tienen que analizarse muy bien para que cumpla con los objetivos pedagógicos que tiene cada uno de los cursos o la evaluación, el trabajo que se está planteando en cada momento. Que dependiendo del tipo de caso y de los objetivos pedagógicos, cada uno de los profesores tiene que garantizar, verificar que toda la información que ellos necesitan para tomar la decisión está implícita en el caso. Entonces, si hablamos de un caso de tecnología, herramientas, sistemas de información, pues entonces es muy importante especificar cuáles son los requerimientos de información, qué es lo que está pasando, por qué se presenta la problemática o la necesidad, cuáles serían los requerimientos para poder atender a esa necesidad del negocio. Si hablamos de que es un caso del área financiera, pues entonces evidentemente deberíamos tener un listado de estados financieros, la situación, la parte de inversiones, ese tipo de cosas, que ellos tengan toda la base, el conocimiento, como si ellos hubieran vivido la experiencia de la organización y que tuvieran toda esa información por haber trabajado en ese momento. Y otro punto importante es que se trata como de que haya un protagonista dentro de la historia, de manera que sea como la persona que estaría contando la historia, qué fue lo que pasó, qué era todo lo que se tenía que hacer, que también por ahí ayuda mucho a que los estudiantes generen empatía con el personaje, cuál es la decisión que tienen que tomar, y entonces a partir de todo lo que tienen, decir qué tengo que hacer en cada uno de los momentos.
Usted vio la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Esta producción del 2001 inauguraba el nuevo milenio y ponía en nuestro vocabulario el término que dejó de ser tan extraño y se convirtió en parte de conversaciones cotidianas. Hoy todas esas herramientas tecnológicas que imitan las funciones cognitivas de los humanos están presentes en los modelos de negocios de las compañías que buscan innovar su eficiencia y la calidad de la fuerza laboral. La constante disminución de la rentabilidad en múltiples industrias amenaza el futuro de la inversión, la innovación y el crecimiento de los negocios. La inteligencia artificial viene a plantear una salida.
Por ejemplo, en el sector agrícola, por medio de sensores y drones, los sistemas inteligentes más recientes logran optimizar la productividad y la precisión de las tareas. El ser humano no sale de la ecuación, al contrario, se ve muy beneficiado. En el campo de la manufactura, los lentes inteligentes se utilizan para ayudar al personal de servicio técnico a acceder a los datos e instrucciones que necesitan para realizar sus tareas de mantenimiento y reparación. Y como estos, existen muchos otros emprendimientos en donde los profesionales pueden innovar con sus ideas y experiencia. Pero, ¿cómo comenzar ese acercamiento a las nuevas tendencias en tecnología?
¿Cómo hacer que los contenidos también sean más fáciles de aprender? La Cátedra de Aplicaciones Ofimáticas para la Toma de Decisiones ya ha implementado esta metodología de casos. Alejandra Selva explica la dinámica de las clases.
La tecnología para los estudiantes de administración, si lo hacemos a un nivel demasiado técnico, ellos no le encuentran sentido de uso, sino que más bien queremos que ellos encuentren la aplicabilidad de todo ese conocimiento. Entonces, en este primer curso, lo que hacemos es que cada una de las sesiones tiene su contenido teórico y tiene un caso que se aplica para que ellos resuelvan a partir de esa materia que vimos ese día. Entonces, se dan unos 40 minutos como de exposición magistral, la explicación de los conceptos, luego se les da el caso, cada uno lo lee individualmente para que tenga su opinión individual, después se hacen equipos de trabajo, resuelven en forma grupal el caso, y al final pues se hace como un cierre, una plenaria, donde se ven todas las soluciones de los estudiantes, y entonces pues el docente es el que tiene que llegar a decir si está bien planteada la solución, no en el sentido de que haya una buena y una mala, porque estas son decisiones y no podemos decir que las decisiones estén mal tomadas, sino que aprendan a justificar sus decisiones en forma coherente con base en el contenido teórico que se dio. Entonces, todas las sesiones ellos tienen que trabajar con un caso en forma grupal. Es colaborativo, en el todos ellos tienen que tratar de solucionar la situación, tienen que compartir sus puntos de vista, y es curioso porque todos empiezan a decir, no, aquí lo que deberíamos hacer es esta cosa, y entonces ya otro mismo dice, no, es que acuérdese que eso era para otro tipo de situaciones y aquí lo que necesitamos es más bien implementar este tipo de sistema o esas cosas así. Entonces se enriquece mucho, ellos entre todos tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, la solución final que nosotros vamos a dar es esta. Y esa es la que vamos a discutir en clase. Entonces es curioso porque cuando uno empieza a ver de todos los grupos, algunos dicen, pues eso fue lo que yo dije. Pero el aprendizaje para ellos ha sido mucho mejor que aprenderse la parte técnica y los conceptos técnicos, y que para eventualmente hacer exámenes que son de pura memoria, como les decía, de conceptos que tal vez no comprenden bien. Aunque entiendan lo que significa, no comprenden cuál va a ser su utilidad. En cambio, así se les ponen estos casos en empresas que particularmente tratamos de que sean empresas, casos de la vida real, como dicen, un poquito adaptados, que abarque todo el contenido teórico, pero entonces ellos sí sienten que son casos como muy cercanos, de que de la pulpería de acá, de que la tienda de aquí, entonces ellos lo ven bastante cercano a lo que ellos están aprendiendo en los cursos que ya son propios de sus carreras.
¿Cuáles son los vacíos o las necesidades que tenía la escuela que viene este proyecto a apoyar?
Principalmente en la parte de la toma de decisiones de ellos. Porque, nuevamente, si todo tratamos de que sea aprendizaje de memoria, pues entonces no están tomando decisiones. Están diciendo las definiciones, los conceptos que vienen en un libro y no están aprendiendo a ser críticos, a analizar situaciones. Entonces, desde el punto de vista de que tanto los administradores como los contadores necesitan abarcar muchos conceptos para tomar decisiones de cómo actuar, pues esa parte de tomar decisiones, de trabajar en equipo, de que tienen que ponerse de acuerdo aunque las ideas sean diferentes para tomar una decisión final, pues todo eso es lo que está fomentando esa capacidad analítica y de toma de decisiones en los estudiantes, que es lo que no se tiene cuando es solo memoria.
¿Y el impacto hacia la docencia?
Es alto porque uno tiene que adaptarse. Usualmente la tendencia ha sido que el profesor está hablando, explica las cosas, los contenidos, independientemente de que el profesor sea excelente o no, ¿verdad? Siempre es como un nivel diferente cuando se dan solo los conceptos, porque se ve al docente como que es la fuente de conocimiento, por decirlo así. El uso de la metodología de casos, involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones y hacer ese análisis, cambia el rol del profesor a que es más un facilitador. Yo le doy el contenido, estos son todos los temas que estamos hablando, ustedes tomen las decisiones y explíquenme por qué esas decisiones están bien. Y entonces es más bien ayudarlos a ellos a entender cómo esa información la van a pasar a la práctica. Entonces sí cambia mucho el rol de uno. Hay que preparar muy bien el caso. El docente tiene que dominar el caso por todas las preguntas que surgen alrededor del mismo. Hay que tener mucho control de toda la información que necesitan para que ellos la tengan ahí a mano y no haya vacíos a partir de los cuales ellos no puedan tomar algún tipo de decisión. Entonces sí cambia bastante el enfoque del docente.
¿Qué opina un docente sobre esta metodología? Dejemos que don Óscar Aguilar, también docente de la Escuela de Administración de Negocios, nos cuente sus ventajas.
Bueno, las ventajas son muchas. Partiendo del hecho de que está muy en la línea con el modelo pedagógico constructivista, que lo que hace es que promociona mucho un pensamiento crítico reflexivo. Entonces, bueno, lo que logramos es una participación muy, muy activa del estudiante. La experiencia ha sido muy positiva. Nos han dicho que ellos ahora sienten que la clase les pertenece, que en lugar de llegar y solo escuchar a un profesor durante pues, horas, ahora ellos con esta participación sienten que la clase es más de ellos que del profesor. Entonces la experiencia ha sido muy, muy positiva, muy entretenida, por así decirlo. La clase se hace muy entretenida. Una ventaja muy marcada es que logramos un balance, un equilibrio casi que perfecto entre lo que sería teoría y práctica. Les damos una teoría, que es muy importante, ¿verdad? Pero se resume, lo que antes podíamos darle 2 horas de teoría, ahora se logra un resumen en unos 30 minutos, unos 45 minutos de lo más importante, dejando prácticamente 1 hora, un poquito más de la mitad de la clase para desarrollar el caso. Entonces tenemos esa ventaja, el equilibrio entre teoría y práctica. Se promueve mucho el debate, se motiva mucho a los estudiantes, hay mucho debate, mucho intercambio de ideas, entonces la clase, como te dije, se hace muy entretenida. También desde el punto de vista del profesor, muy interesante y podríamos decir que inclusive es hasta un poquito menos desgastante. Ya al estar en la clase, ¿verdad? No antes ni después, pero al estar en la clase es menos desgastante, ya que muy al contrario de otro modelo, la mal llamada clase magistral, donde estás ahí hablando durante horas, aquí se da la teoría y luego en el caso el profesor tiene un papel más de guía moderador en el debate de los estudiantes. Entonces, durante el transcurso podríamos decir que para el profesor, además de que es más interesante, sí puede ser menos desgastante. La ventaja es lograr una participación activa de los estudiantes desde la primera clase, motivarlos. Decirles, chicos, en unos años ustedes van a estar tomando decisiones que no van a afectar a una persona, que van a afectar a una empresa, a una corporación, a un país. Entonces, por eso es importante esta metodología, para que desde ahora ellos no se queden con la idea de que es el profesor el que tiene que llegar a la clase a transmitirles conocimiento, sino que ellos tienen que ser copartícipes en esa generación de conocimiento.
Los negocios y las finanzas en ocasiones suelen ser asociados con grandes personalidades que tras muchos años han alcanzado el éxito empresarial. Sin embargo, la revista gerencial Harvard Business Review realizó un estudio para encontrar los 10 casos de estudio que todo millennial debería leer.
¿Y por qué esto? Pues porque de esta manera muestran cómo el mundo de los negocios y el éxito empresarial puede estar al alcance de los jóvenes mediante la estrategia y el conocimiento. Entre los casos de estudio se encuentra Taylor Swift y la evolución del modelo de negocio en la industria de la música al retirarse de Spotify, el Circo del Sol y sus alianzas sostenibles para alcanzar el éxito, la historia de Walt Disney Company y Pixar para ser más competitivos en el negocio de las películas.
También Lady Gaga, como un fenómeno del marketing, y las decisiones de su manager en la economía y complejidad del negocio del espectáculo. Y el blog de $8 millones de Chiara Ferragni llamado The Blonde Salad, y su estrategia para monetizar su página y volverse el blog de moda más popular de el orbe.
¿Cómo preparan los docentes a los futuros profesionales, futuros emprendedores? El profesor Óscar Aguilar nos comparte qué implicaciones docentes tiene la metodología de casos y cómo es la evaluación.
Es un cambio de chip, ¿verdad? Totalmente para el docente. Se requiere un docente muy, muy creativo, muy comprometido, metódico también para educar integralmente. Requiere un reto importante el hecho en sí de preparar el caso. Ya sea que sea un caso que uno redacta, que lleva bastante trabajo, o que sea un caso que uno puede buscar. Obviamente hay muchos repositorios de casos. La universidad tiene convenios con muchas universidades, siendo la principal Harvard, que es la pionera en la metodología de casos, en donde uno puede buscar un caso, pero no es solo buscar el caso y llevarlo a la clase. Hay todo un trabajo de ubicar el caso en un contexto, en una época, en una situación, para saber si ese caso es conveniente o no para una sesión en particular. Uno se enfoca en la temática de la sesión, ¿verdad? Estamos dando el curso, entonces puede ser que para una clase necesitamos enfocar algo en la temática de marketing, gestión del talento, tecnologías. Entonces lo que necesitamos es sumergir a los estudiantes en una situación realista de negocios, en donde se enfoque ese tema que hemos visto en la teoría. Al redactar el caso, les damos todo un contexto, una serie de situaciones que se desarrollan, ¿ok? Después de eso, una serie de problemas, una serie de cosas que no han salido bien o que podrían mejorarse para que nosotros podamos motivar a los estudiantes esa búsqueda de soluciones, esa búsqueda de alternativas. Y al final, el análisis es eso, ver qué soluciones nos proveen, escogiendo tal vez la que según ellos, desde su justificación, es la mejor solución. Desde la primera sesión les decimos, chicos, el trabajo en equipo es importantísimo, entonces tengan cuidado con la escogencia del grupo. Vamos a hacer grupos de 4 o 5, siempre hay una afinidad y una complicidad entre los estudiantes, ¿verdad? Por lo general los primeros grupos ya son muchachos que son amigos, que han trabajado juntos, pero desde la primera clase enfatizamos mucho en la competencia del trabajo en equipo, que para el desarrollo de casos es muy importante. Tanto así que les damos una tablita para que ellos como parte de la dinámica se autoevalúen. También para promover más ese pensamiento crítico, ¿verdad? Que ellos mismos se hagan autocrítica y que ellos mismos se autoevalúen a nivel de grupo.
Los exámenes durante el semestre también son colaborativos. ¿Cómo reaccionan ellos ante esto?
Es interesante. Ya te digo, hay de todo. Algunos grupos ya vienen formados y la dinámica del trabajo en equipo sale de manera muy natural. Pues otros, como parte de la experiencia que uno mismo tiene que manejar como profesores, en algunos casos les cuesta un poquito más trabajar en equipo. Por lo mismo, porque tal vez son los muchachos que llegan de último, los muchachos que faltan a la primera clase, entonces vamos formando grupos al final con los estudiantes que quedan. Entonces, en el caso de ellos puede que cueste un poquito más, pero igual hay que insistirles, ¿verdad?, que ellos se tienen que reunir ya de la primera clase, que hacen su grupo de WhatsApp. Y esto es el futuro mercado laboral, ¿verdad? Yo les digo, chicos, por lo general van a trabajar con alguien. Tienen que aprender desde ahora. Esta es una dinámica, este es un ejercicio pensando a 2, 3, 4 años plazo donde ya van a estar compitiendo en un mercado laboral.
¿Y qué opinan los estudiantes? Escuche la respuesta de Carolina Hung, de la carrera de Dirección de Empresas, y Sebastián León, de Contaduría Pública. Carolina, ¿cómo aporta esta metodología a tu aprendizaje?
Bueno, esta metodología siento que me ayudó a ver en realidad cuál es la importancia del curso aplicándola a mi carrera, porque yo al principio veía que este curso en realidad no me iba a funcionar, porque no tenía nada que ver yo con Excel y así, pero después viéndolo en los casos, ya veía cómo aplicando esa parte de la metodología del curso en la resolución de problemas, en la parte de dirección de empresas y así, entonces ya veía cómo fusionarlo con mi carrera y entender la importancia.
Si lo comparamos con otros cursos, ¿qué ventajas has observado que tiene trabajar con metodologías de caso?
Me ha parecido muy importante porque puedo ver cuáles son como los problemas, verlo en la vida real, aplicarlo no tanto teóricamente y aprenderme todo de memoria y aplicarlo como otros exámenes, sino ya darnos un caso donde uno en realidad no puede estudiar mucho como específicamente ciertas respuestas, sino analizarlo, enfocarnos en la solución de problemas con la teoría y no aprendernos todo de memoria.
¿Cómo te acercas a la teoría cuando tenés que trabajar con casos. ¿Para qué la utilizas? ¿Cuál es la manera en la que la utilizas?
Porque a través de la teoría, o sea, digamos, estudiándomela y viendo cómo funciona ciertas cosas, ya a la hora del caso, en realidad solamente la aplico, como ver cuáles, por ejemplo, son las problemáticas de esa empresa, ver cuáles son las posibles soluciones, de qué manera la puedo solucionar de manera más rápida, eficaz, con menos costos, y eso fue como parte de la teoría que nos enseñaron en la clase.
¿Qué opinas de los exámenes grupales?
A mí personalmente me ha ido súper bien en los exámenes grupales porque yo he escogido grupos de personas que yo sé que trabajan bien, aportan. Entonces lo que hacemos es primero sentarnos todos y hablarlo antes de hacer el examen. Hey, todos tienen que trabajar, todos tienen que aportar ideas y de antemano todos estudian la teoría para poder aplicarlo bien en el examen.
Siento que la metodología es muy enriquecedora en la parte que lo ayuda a uno a explorar más allá de la parte o la base teórica que a uno le enseñan, porque lo obliga a aplicar todo ese conocimiento y a expresarlo de manera como uno lo haría ya en el campo laboral, porque lo obliga a uno a buscar la solución más óptima, con menos recursos, más eficiente. Entonces siento que lo acerca a uno más a la realidad o a lo que va a ser en un futuro, más que algo meramente pedagógico o que solo le enseñen la simple teoría o la simple base para hacer las cosas, que lo acerca uno a la realidad del país o del caso que se esté tratando y lo deja uno explorar e inventar de alguna forma, sabiendo que uno puede tener errores y cómo puede tener la mejor solución desde un inicio, en que lo acerca uno a lo que verdaderamente va a tener que hacer.
¿Cómo es la dinámica cuando realizan o una metodología de casos o cuando están ya realizando el examen de manera grupal en equipo?
Ok, las experiencias que yo he tenido, lo que hacemos primero es leer el caso en voz alta y que tal vez cada uno vaya leyendo una parte para no irse desligando del caso. Cuando el caso uno lo va leyendo, igual va subrayando ideas principales, posibles problemas, posibles soluciones que también le arroje el caso. Y a partir de eso, contestar las preguntas que se le plantean. Entonces, a través de la discusión, más que todo, con los compañeros. Entonces, ok, si yo encontré un problema, tal vez hay otro problema más grande. Entonces, a través de la discusión podemos lograr homogeneizar esas ideas y hacer el problema y encontrarlo de raíz. Porque eso es una de las principales o lo más importante a la hora de resolver un caso. Encontrar el problema y lograr atacarlo. Porque pueden haber subproblemas relacionados. Sin embargo, si uno no los ataca de raíz, no los va a quitar. Entonces, eso es lo importante, encontrar el problema a través de la discusión entre el grupo.
Este programa es posible gracias a la ayuda de Natalia Mariño y de Armando Duarte, técnico de audio del Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Pero también gracias a que muchos docentes realizan esfuerzos para impulsar el aprendizaje de miles de jóvenes universitarios y universitarias. Por eso, antes de despedirnos, le invitamos a usted, profesor y profesora, si tiene un proyecto de docencia, contáctenos. Solo debe comunicarse con la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica y para nosotros será un gusto atenderlos. El teléfono para nuestro contacto es el 2511-1150. Agradecemos su atención de costumbre, le deseamos una semana con muchos éxitos y que su día esté lleno de brillo. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.